Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bienvenidos a Caminando por nuestra tierra, un espacio de radio UNAD virtual donde conversamos sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y las iniciativas que contribuyen a la construcción de comunidades más responsables con el cuidado del planeta. Les saluda Juliana Pavón Torres, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad nos trasladamos hasta Sevilla, España, para conocer cómo las comunidades pueden convertirse en protagonistas del cuidado ambiental a través de acciones cotidianas que promuevan una ciudad más sostenible. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Antonio Morano, quien compartirá con nosotros su experiencia y nos contará cómo, desde las comunidades y los barrios de Sevilla, es posible impulsar iniciativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Caminando por Nuestra Tierra.
Hola Juliana, pues mi nombre es Antonio Morano, residente en Sevilla y soy el secretario técnico del Consejo Andaluz de Colegio de Administradores de Fincas aquí en Andalucía, en España, donde trabajamos con las comunidades de propietarios y con los barrios de la ciudad en cómo poder cuidar el medio ambiente, ¿no?, desde nuestro día a día. Y bueno, pues agradecerte esta oportunidad y agradecer el espacio de Caminando por Nuestra Tierra y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Antonio, para iniciar esta conversación, cuéntenos cuál es el trabajo que realiza con las comunidades de Sevilla y cómo nació su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
Pues bueno, muy buena pregunta. Sí, es cierto que mi interés por las iniciativas ambientales nace desde muy pequeño. Yo en mi barrio desde chiquitito se nos enseñó, ¿no?, a trabajar por el medio ambiente, a hacer jornadas de limpieza, a trabajar el reciclaje desde chiquitito, los plásticos por un lado, los vidrios por otro, ¿no? Y sí es cierto que me pude profesionalizar y pude desempeñar lo que es mi profesión en asegurarme que el conjunto de la ciudadanía sevillana y en parte la andaluza trabajase en sus barrios con la facilidad del reciclaje, con la sensibilización, porque como se dice comúnmente y decimos aquí en Andalucía, pues tacita a tacita llenamos una taza entera, ¿no?
Desde su experiencia, ¿cómo describiría el compromiso ambiental que existe actualmente en Sevilla?
Bueno, pues sí es cierto que deberíamos pensar que Sevilla ha evolucionado muchísimo en los últimos pues 30, 35 años. Tenemos que tener en cuenta que Sevilla fue la sede de la Exposición Universal del 92 y con la gran afluencia de turismo que hubo a partir de ese momento, la ciudad se vio, digamos, de forma amistosa, obligada a adaptarse a los nuevos tiempos y adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Sí es cierto que a partir de ahí empezaron a salir empresas públicas proporcionadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, tales como son TUSAM, que es la empresa de transporte público que ejerce en todo lo que es la ciudad de Sevilla todos los transportes públicos de autobuses, y LIPASAM, que es la empresa que se encarga de la recogida, clasificación y almacenamiento de residuos del conjunto de la ciudadanía. También es importante los acuerdos que existen entre la capital con los municipios de alrededor para, pues por ejemplo, yo no resido en Sevilla capital, pero yo puedo usar el transporte público para ir hasta Sevilla capital, o cualquier persona que iba en la provincia de Sevilla, independientemente de lo lejos que está, habrá un autobús para que no haga falta que coja su coche privado si no quiere, y lo que comúnmente conocemos como la huella de carbono se vea disipada, ¿no? Es decir, que el compromiso que ha existido en la ciudad de Sevilla con el medio ambiente se ve incrementado, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que tenemos el papel de la Unión Europea, que el Pacto Europeo, el Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation nos incitan a mirar en un futuro más sostenible y más verde.
Uno de los temas que más llama la atención es el reciclaje. ¿Cómo se vive esta práctica en la ciudad y qué tan importante considera que es la participación ciudadana?
Pues déjame que te felicite por esta pregunta porque me parece muy, muy correcta. Tenemos que tener en cuenta que el reciclaje es parte del ADN sevillano, incluso parte del ADN andaluz, porque nosotros como comunidad autónoma, es decir, como esta región de España, que estamos tan sensibilizados con el medio ambiente, tenemos el reciclaje muy metido en nuestra piel. Si nos fijamos en cómo están construidas las ciudades en Sevilla, veremos que cada X metros existe la diversificación de contenedores. Tenemos para vidrio, para envases, para residuos orgánicos. Y además ahora, desde la implementación de los fondos Next Generation y del Pacto Verde Europeo, tenemos hasta un contenedor exclusivo para orgánico biodegradable, que se convierte en un compost para poder plantar árboles, ¿no? Pero más allá de la infraestructura, también existe un servicio de recogida a domicilio para aquellos enseres que podamos querer deshacernos, como por ejemplo muebles, como por ejemplo electrodomésticos, y la gente, en vez de dejarlos en los contenedores, pueden dejarlos en los que se conocen como puntos limpios, que son puntos específicamente diseñados para saber almacenar los enseres y los electrodomésticos, por ejemplo, para evitar la contaminación. También para las pilas, para el aceite usado, que el aceite usado contamina muchísimo el agua. Entonces yo diría que hemos conseguido hacer del reciclaje, en vez de un reto, una forma que hemos aplicado en nuestra vida. Hemos sabido construir nuestro día a día en torno a cómo hacer un futuro más sostenible, porque el ADN andaluz es pensar en nosotros y en los que vienen.
Antonio, además del reciclaje y de todo lo que nos has comentado hasta aquí, ¿qué otras acciones ambientales realizan los ciudadanos dentro de sus comunidades?
Pues permíteme que te felicito otra vez por esta pregunta porque me parece muy interesante, porque España como país a nivel nacional es líder en una cuestión, que a lo mejor ahora cuando lo diga no le vamos a ver el símil, pero déjenme que lo desarrolle. España es líder en donación de órganos. Nosotros tenemos el pensamiento de que lo que no podamos usar nosotros lo puede usar otra persona. Eso se lleva a todo el espectro de cosas que podemos utilizar. Yo creo que es importante destacar, por ejemplo, que nosotros tenemos un contenedor de ropa usada, que eso, en vez de quemarla o destruirla, se da a las personas que no tienen que ponerse, ¿no? Hay organizaciones caritativas, como es el caso de Cáritas, que está relacionada con la Iglesia, que se dedica a poner contenedores. Aquí, por ejemplo, donde se está realizando la entrevista, pues tenemos cerca un contenedor donde la gente pues tira zapatos que ya no le quedan bien, pantalones que, pues por ejemplo, yo he donado mucha ropa a Cáritas por una sencilla razón. A mí me pilló una época en la que perdí, porque me metí en el gimnasio y me puse a hacer una vida más sana, perdí 30 kilos. Pues oye, adelgacé 3 tallas. ¿Qué hago con esos pantalones? ¿Los tiro? Pues no, a lo mejor alguien los necesita, ¿no? Entonces, desde pequeño se nos inculca, y yo recuerdo, por ejemplo, en mi colegio, el hacer en el recreo batidas con mis amigos, de recoger los tetrabricks de zumo que se quedaban, los papeles de plata de los envoltorios de los bocadillos, en los parques, ¿no? Las recogidas, las limpiezas. Entonces, yo creo que el impacto que hace eso es muy positivo, y es lo que, como hemos comentado en preguntas anteriores, desarrollan el ADN andaluz, ¿no? De pensar en el futuro. Lo que nosotros a lo mejor no usemos, pues lo puede usar otra persona.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Precisamente ese compromiso ciudadano al que usted habla resulta cada vez más importante frente a los desafíos ambientales que enfrentan nuestras ciudades. En los últimos años se ha hablado mucho del cambio climático. Desde su experiencia, ¿ha notado cambios en Sevilla que hagan más evidente esta problemática?
Pues lamentablemente sí. No nos tenemos que extrañar, ¿no? Cuando el IPCC sacó ese estudio que decía a la velocidad que estaba aumentando la temperatura media de la Tierra. España y sobre todo Andalucía, que está en la zona sur de este país, se considerará tierra árida de aquí a unas cuantas décadas. Yo recuerdo cuando era pequeño, es decir, hace no mucho, porque bueno, soy joven, pero a lo mejor no tanto ya, que salían las noticias, vamos a tener un día con 40 grados, y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. ¿De cómo vamos a tener 40 grados? Pues ya raro es la semana en la que no tenemos 4 o 5 días por encima de los 40 grados. Sobre todo, pues, en Sevilla, donde hace un calor tan absolutamente húmedo por el efecto, ¿no? Digamos, la depresión del río Guadalquivir, que pues baña todo lo que es la zona occidental de Andalucía y lo que hace es tener un ambiente donde ese calor es sofocante. Cada vez es más común los días de calima, donde sube el polvo en suspensión de Marruecos, y vemos los días rojizos, donde pues se suspenden actividades al aire libre porque estamos en alerta amarilla, porque estamos en alerta naranja. Permíteme, Juliana, que te dé lamentablemente este dato a día que se está realizando la entrevista. Ya hemos superado más de las 3.000 muertes en Andalucía relacionadas con el cambio climático, con el calor sofocante. Ya es más común que las personas mayores ingresen en hospitales o las personas inmunodeprimidas porque no aguanta el cuerpo este calor. Entonces, evidentemente, el cambio climático no es solamente el comprarse a lo mejor un Toyota que no haga ruido cuando arranque, sino que es tomar medidas efectivas para, como hemos dicho, ¿no?, como hilo conductor en todas estas preguntas, asegurarnos un futuro.
Esas medidas efectivas de las que usted habla no dependen únicamente de las instituciones, también requieren ciudadanos informados y conscientes de su responsabilidad con el medio ambiente. En ese sentido, ¿qué papel considera que desempeña la educación ambiental para lograr comunidades más comprometidas con la sostenibilidad?
Pues mira, Juliana, si me permites, vamos a dividir la pregunta en dos. Por un lado, a nivel de las personas adultas hoy en día, y por otro lado, para el futuro, para los que son los niños. Hablo en título propio, ¿no?, en lo que es mi tema de mi profesión. En el Consejo Andaluz de Colegio de Administradores de Fincas, nosotros hemos impartido varios cursos de formación para aquellos administradores de fincas que sepan en sus comunidades de propietarios, es decir, en los bloques de edificios, en las viviendas, que sepan cómo aumentar, maximizar la eficiencia energética de los edificios, por ejemplo, cómo instalar placas solares, cómo poder beneficiar a la comunidad en cuanto al uso del agua, cómo prevenir el mal gasto del agua en los riegos. Es decir, eso es fundamental y es transversal, ya no solamente para una profesión, sino para la ciudadanía en concreto. Sí es cierto que vivimos en la sociedad del desgaste, ¿no? Lo que no se usa se tira. Y como mañana será otro día, pues ya será problema de la persona de mañana. Pero sí es cierto que vivimos en una sociedad donde, lamentablemente, se malgasta agua, se malgasta luz, se malgasta, ¿no? Y entonces el problema también hay que atajarlo de base. Y cuando digo de base, es a lo segundo, a los niños, ¿no?, al futuro. Se ha hablado, y la comunidad educativa aquí en Andalucía y en parte de España ya ha comentado alguna que otra vez, que a lo mejor se debería hacer una enseñanza en lo que es el medio ambiente, ¿no?, el cuidado del medio ambiente. Existe una asignatura, cuando yo estudiaba en el colegio por lo menos, que se llamaba Conocimiento del Medio, donde estudiábamos las diferencias de la naturaleza, pero hoy en día hay que hacer un hincapié en lo que es la prevención, ¿no?, del mal gasto. Cuando a un niño se le enseña que al lavarse los dientes tiene que cerrar el grifo, pero no porque sea muy cara la factura del agua, que también lo será porque es un bien finito, y cuanto menos quede, más caro será, sino porque se malgasta. Igual que cuando una persona se enjuaga el pelo en la ducha y no cierra el grifo, se malgastan muchos litros. Y como hemos dicho en la primera pregunta, tacita, tacita, hacemos una taza, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es algo transversal y que lo estamos trabajando en todos los niveles.
Antonio, precisamente esos pequeños hábitos que aprendemos desde casa y desde la infancia demuestran que cada acción cuenta, por sencilla que parezca. Sin embargo, muchas personas todavía creen que las acciones individuales no generan grandes cambios. Desde su experiencia, ¿qué opina sobre esa idea?
Pues Juliana, estoy completamente de acuerdo contigo, y ese primer no primera frase de que no se hace el grandes cambios, pues me parece absolutamente incorrecto. Ya esto es como, a lo mejor, no sé si alguna vez hemos hablado de que no se puede doblar un folio más de 7 veces, creo que era. Pues el folio al principio es muy finito. Si lo doblo, ya no es tan finito. Si lo vuelvo a doblar, no es tan finito. Pues evidentemente, si yo solo reciclo, a lo mejor yo solo no hago la diferencia. Pero si todos pensamos que podemos hacer la diferencia, el resultado es completamente válido. Y yo creo, y a lo mejor permítame que se me meta un poco así la cuña de formación profesional, ¿no? De lo que yo me he dedicado todo este tiempo. Y es que también se ha visto, no solamente ya en reciclaje, sino se ha visto a lo mejor, por ejemplo, en política. Ha habido elecciones que se han ganado por muy pocos votos de diferencia. Son esas personas las que pensaron, bueno, a lo mejor mi voto no hace la diferencia. Anda, pues mira, si esa persona se hubiese quedado en casa, pues a lo mejor no hubiese habido esa victoria o esa derrota, depende de la persona a la que apoyemos, ¿no? Entonces, evidentemente, una única persona no hace la diferencia, pero si todos a la hora, por ejemplo, como hemos dicho antes, de lavarnos los dientes, cerramos el grifo, te puedo asegurar que sí. Esa diferencia se nota. Igual que si todos dejásemos de coger el coche y cogésemos el transporte público, te puedo asegurar que el tráfico sería mucho más fluido. Y una cosa que, por ejemplo, no hemos comentado, en Madrid ya se ve mucho la boina de contaminación. Eso es una cosa que yo animo a todas las personas que estén oyendo este programa que busquen. Boina de contaminación en Madrid. Y ha habido durante varios meses y semanas una boina de contaminación en suspensión encima de la ciudad. Y eso es por el uso individual del coche. Si todas esas personas pensaran en coger el autobús, esa boina se disiparía bastante rápido.
Escuchar ejemplos como el que acaba de mencionar nos permite comprender que los problemas ambientales ya forman parte de nuestra realidad cotidiana y que nos afectan mucho más de lo que a veces imaginamos. Desde su experiencia, ¿qué aprendizaje le ha dejado participar durante todos estos años en iniciativas ambientales?
Pues yo creo que incluso podríamos extenderlo, Juliana, porque ya no solamente en España, sino en Europa. Y como hemos dicho varias veces, es transversal el hecho del interés por el futuro, ¿no? Por el hecho por el planeta. Yo diría que a todos nos une un punto en común. Y entonces yo lo que destacaría es la convivencia entre los diferentes pueblos que componemos este continente, porque trabajamos por este objetivo en común, que es que generar ese cambio más solidario, ese cambio más consciente y hacer de nuestro planeta un sitio que sea verdaderamente nuestro, donde podamos estar siendo nosotros. Porque, pues lamentablemente, somos la única especie que vive en este planeta a base de destruirlo.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Antonio, a lo largo de esta conversación hemos hablado de grandes desafíos ambientales, pero también de soluciones que están al alcance de las personas. Si hoy uno de nuestros oyentes quisiera dar ese primer paso hacia una vida más sostenible, ¿qué recomendación le daría?
Pues, a ver, yo primero diría una frase, y es que todo es válido, en el sentido de la gente que piensa, no, pero esto no lo voy a hacer. Sí, hazlo, que es válido, que ayuda, ¿no? Como hemos dicho varias veces ya a lo largo de esta entrevista, Juliana, tacita, tacita, hacemos el tazón. Sobre todo, también, no sé si en Colombia, ¿no?, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se dice, pero aquí decimos las tres R's: reducir, reusar y reciclar. Entonces, pues yo invitaría a aquellas personas que quieran integrarse en este gran mundo, ¿no?, del futuro, de la eficiencia, tanto energética como de la eficiencia climática, pues sería el reducir el uso de plásticos, sería el reducir el mal uso del agua, es decir, me lavo los dientes mientras me los estoy lavando, puedo cerrar el grifo, no pasa absolutamente nada. Puedo prescindir ya, por ejemplo, yo no sé qué tal será en Colombia, pero aquí, por ejemplo, ya en España se ha prohibido el pesar las frutas en los supermercados con bolsas de plástico. Ya son con bolsas biodegradables, son con bolsas hechas de fécula de patata, que entonces eso se tira al orgánico y eso se descompone. Y permíteme, ya barro para casa, vamos a citar a un gran poeta. sevillano, además, Antonio Machado, que él tenía un gran poema, que en uno de sus versos decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, pasito a pasito, pues haremos el camino que andemos, ¿no?
Qué bonita reflexión con la que cierra esa idea. Y precisamente como decía Antonio Machado, el camino se construye paso a paso. De la misma manera, una sociedad más sostenible también se construye con el compromiso y las acciones de cada persona. Para finalizar esta conversación, ¿qué mensaje le gustaría compartir con nuestros oyentes sobre la importancia de construir comunidades más sostenibles?
Pues, Juliana, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un auténtico placer y yo no me gustaría decir antes de irme que el cuidado no depende de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, de los gobiernos. Depende de cada uno de nosotros, depende de todas las personas que componemos la sociedad, ¿de acuerdo? Y sobre todo, que me gustaría decir que el dinero no lo es todo, que en un futuro, en un mundo donde no podamos vivir, no podremos comer billetes, no podremos beber billetes, ni podremos curarnos con dinero, ¿no? Entonces pienso que todos podemos hacer, podemos convertirnos en esos agentes de cambio, ¿no? Podemos ser el punto de inflexión de la sociedad. Y Juliana, pues solamente agradecerte, ya que la pregunta anterior te he citado un poeta sevillano, ahora me despido diciendo e invitándote a que cualquier cuestión que tengan los oyentes, cualquier programa al que yo pueda ayudar, estaré más que agradecido e interesado. Y citaré a Miguel Hernández cuando en la elegía Ramón Sijé se despide diciendo: que a las aladas rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchísimas gracias, Juliana.
Antonio, muchas gracias por acompañarnos en Caminando por Nuestra Tierra y por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos y, sobre todo, esa reflexión que nos recuerda que construir un futuro más sostenible depende del compromiso de todos. Sin duda, esta conversación nos deja una enseñanza muy valiosa. Cuidar el medio ambiente no siempre implica realizar grandes acciones. Muchas veces comienza con decisiones cotidianas que, sumadas, tienen el poder de transformar nuestras comunidades y proteger el planeta para las futuras generaciones. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta nueva misión. Esperamos que este diálogo nos motive a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeñan la construcción de un mundo más consciente, solidario y sostenible.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en tiempos de tango, RV, para la audiencia global en línea.
Nadie comete un error más grande que aquel que no hace nada porque solo puede hacer un poco. Herman Burke, cada acción pequeña cuenta, nos decía nuestro invitado Antonio Morano, hoy a quien agradecemos por habernos acompañado en este espacio, en este escenario educomunicativo que nos invita desde las dinámicas de diálogo y las acciones a tejer hilos, aquellos hilos ambientales que nos unen. Desde Sevilla, España, recordamos que con este diálogo que nos comparte se viene liderando iniciativas a nivel global para la protección de nuestros recursos naturales, iniciativas que nos demuestran que el cuidado de los recursos naturales comienza sin lugar a dudas de lo cotidiano. Solo así logramos expandirlo hacia lo colectivo. Agradecemos igualmente a Juliana, quien desde este ejercicio periodístico ha aportado un proyecto que se viene liderando en Colombia, exactamente en el municipio de Pasca, denominado Tejiendo Juntos desde la Educomunicación y los Diálogos Intergeneracionales, Senderos de Sostenibilidad Ambiental. Este escenario nos recuerda que las acciones locales, esas que unen lo local con lo global, son la clave para construir un futuro más amigable, ético y responsable con el uso de nuestros recursos naturales. Hoy, desde España hasta Colombia, tejemos juntos acciones de sostenibilidad. Tejemos juntos la esperanza de un planeta cuidado, donde cada gesto suma y cada voz fortalece la conciencia ambiental. Y antes de despedirnos, los dejamos con este tema de la cantante Ana Belén, Planeta Agua. Recuerden que el planeta guarda la memoria de nuestra vida, pero también la posibilidad de nuestro mañana. Los estuvimos acompañando en Caminando por Nuestra Tierra.
Juliana Pauen Torres, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hasta una próxima oportunidad.
Y quien les habla, Ana Mónica Grismaldo Moreno. Felicidades.
Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población. Aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan, pero vendaval, y luego duermen tranquilas al fondo del lago. Fondo de un lago. Agua de los manantiales, origen del agua, con su misteriosa canción. Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón. Gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación. Gotas de agua de lluvia son lágrimas tristes en la inundación.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.